Tiempos agitados que se nos vienen en la política, que es un caldero en ebullición. Señor jefe de despacho del presidente, Alfredo Saade, qué bueno que está aquí con nosotros hoy. Buenos días y bienvenido a 6 AM.
Gustavo, gracias a todos los de la mesa, al país. Quiero decirle que es un placer que usted me haya recibido en el ascensor de esa manera tan querida que me recibió. Aquí estoy. No soy tan malo ni tan grosero como dice. Aquí vamos.
Lo sabemos y agradecemos mucho, teniendo en cuenta la responsabilidad y la dignidad que tiene por estos días, de que nos acompañe, no tanto para absolvernos dudas a nosotros, para que el país lo escuche y para que la gente, los oyentes de Caracol, se hagan una idea de dónde estamos, de para dónde vamos. Oiga, ¿y lo mandan siempre con lápiz?
Yo creo que el lápiz es una figura, se volvió una figura representativa. El presidente Petro cambió las armas por la educación y por un lápiz, y yo creo que el país debería permanecer con este lápiz escribiendo todo el día y disparar menos, que es lo que tenemos que hacer, disparar menos palabras y menos balas también, ¿no?
Mire, mucha gente dice, es el jefe de despacho del presidente, ¿eso cómo se come? ¿Qué es? ¿Qué tiene que hacer? ¿Usted es el jefe de los ministros o cómo es el rollo?
Eso intentaron darle una dignidad que no tenía, como dice él, le pusieron un nombre más por la vanidad de quien se lo puso, pero hay uno lo que es un mensajero de todo el mundo. Usted termina siendo mensajero de todo el mundo, tiene 9 reuniones abiertas al día, al tiempo, 9, 10 reuniones en la Casa de Nariño, una casa con muchos salones y salones, y abre uno hasta 9 y 8 reuniones al tiempo que hay que atender. 8, 9 reuniones que tiene montada cada uno de los ministros con su tema, y le toca a uno representar al presidente. Es decir, uno es un mandadero. Eso de poder, eso es un cuento chimbo que no es real.
Ahora, Vanessa, uno se pregunta cómo estarán las relaciones de una persona que tiene esta dignidad de ser el jefe de despacho del presidente con otros ministros poderosos, ¿o no?
Pues en particular con Benedetti, doctor Saade, me da gusto tenerlo, en particular con Benedetti, que su oficina pues es al frente de la oficina del presidente, en la calle del frente, que además Benedetti pues sabemos ha sido un hombre muy, muy poderoso y muy de la entraña del mandatario. ¿Cómo le va con él?
Vanessa, hola, yo creo que a Benedetti y a mí nos quieren poner a pelear hace mucho tiempo, y Benedetti y yo lo que hemos hecho es un gran equipo, un hombre de una valía muy grande, que se mueve muy bien dentro de las líderes del Congreso de la República. Por lo tanto, yo creo que lo que hacemos es un excelente equipo con Benedetti, con Angie, con todos los ministros, gente que se mueve todo el día y que está pendiente de sacar adelante el gobierno. Pero no nos han querido poner a pelear. Hay algunos medios de comunicación que quieren que Benedetti y yo peleemos, y yo esa guerra no me la voy a dar.
No, pero venga, haga la lista si quiere de medios de comunicación antes de que me los apague.
Bueno, le voy a hacer una lista de un único, que es un periódico como El Colombiano, que se pasa todo el bendito día dándole garrote al gobierno. Y cuando no encuentra nada que escribir, pues escribe que Benedetti y yo nos estamos matando. Y la verdad es que Benedetti y yo nos vemos muy poco en Palacio. Él vive muy ocupado con su tema de Congreso, pero cuando nos vemos, hacemos un trabajo juntos. Esto es un trabajo de
equipo. Pero se van a ver menos si acaso Benedetti termina, por ejemplo, como dicen, en la Cancillería.
A Benedetti lo han puesto de todo, ¿no? Ahora lo tienen como canciller. La verdad es que yo creo que Benedetti, donde lo pongan, funciona. Benedetti es un hombre que donde lo pongan, funciona. Él tiene un espíritu que le permite estar en cualquier cargo, y un conocimiento de más de 20 años en el Congreso de la República le permite estar donde el presidente diga. Yo sé que lo va a hacer bien donde lo pongan, y lo va a hacer mucho mejor si se queda donde está. Entonces, pues,
no tiene pierde,
no tiene
presa mala.
Presa mala, sí señor. Le echo flores para que se den cuenta que no estoy peleando con Benedetti.
A propósito de Benedetti y de personajes como Roy, que también han sido fusibles, que funcionan en muchas partes, doctor Saade, en un eventual nuevo gobierno del cambio, ¿habría cambios o caben Benedetti, Roy, Francia Márquez?
Yo tengo que ser coherente con mi discurso. A mí cuando me preguntan eso, yo quisiera ver al presidente Petro 20 años en el gobierno. Eso sí se lo he dicho, se lo digo todos los días, a todo el mundo. Entonces, por lo tanto, yo ahora no estoy viendo candidatos. Yo quisiera que la ley y la Constitución me permitiera que el presidente Petro durara 20 años en el gobierno, porque hay mucho por hacer.
Pero no se puede.
Por eso estoy diciendo que ojalá la ley y la Constitución me lo permitiera. Entonces, Por eso yo no he visto candidatos. Yo estoy dedicado a lo mío y a sacar adelante los temas que tengo que sacar.
Pero como en el equipo, digamos, ¿el mismo combo para el segundo periodo, para un nuevo gobierno?
Usted sabe que de esos 7, 8 candidatos que salieron, creo que uno solo es el que medio me llamaría a mi celular a saludarme. De resto, los otros 7 no creo que me llamen a hacer gobierno. Eso sí se lo puedo asegurar.
Si acaso le hacen memes con las bodegas.
Yo creo que me suspenderían la entrada a Palacio durante los próximos 4 años. Entonces ahí yo no.
Pero señor Saade, uno de los protagonistas de esa consulta que se va a hacer en el Pacto Histórico, porque ya quedó confirmado además, pues es la presencia de uno que Fraile no mencionó, Daniel Quintero. Usted sabe que es un hombre que genera muchas controversias, tal vez un poco como usted. ¿Usted en particular cree que el señor Quintero sí hace parte del proyecto, sí es un hombre de izquierda?
Yo lo que creo es que todo aquel que quiera participar en la consulta, que participe. Yo, en lo personal, le he pedido al presidente Petro que con el dedo decida quién va a ser el candidato. Ya, punto.
Ah, nada de consultas ni encuestas.
Yo no soy tan democrático en eso, pero tenemos un presidente que es excesivamente democrático, un hombre que le gusta la democracia.
Pero sabe que uno a veces siente eso, que él está como un poco comprometido con lo que prometió,
sí,
pero
claro.
él quisiera liberarse de esa camisa de fuerza y decir, pues mire, es que yo quiero que sea este o esta.
Como le digo, yo en lo personal, Alfredo Saade, o quizás el funcionario también, yo con el dedo decidiría, porque es que la democracia en esas etapas, como está Colombia, yo creo que en la escogencia de un candidato lo mejor es que el presidente lo hiciera, pero él no lo va a hacer porque es un hombre democrático. Le está hablando a Alfredo Saade y me van a dar garrote, ahora van a salir aquellos candidatos que no gustan de mí, van a salir entonces a decir que yo lo que quiero es que se acabe la democracia en el país, pero tenga claro que el presidente de la República no lo va a hacer nunca. Eso sí se lo puedo asegurar.
Oiga, le tengo una sorpresa.
Dígame, Diana Saray.
Ay, pero por favor, Diana Saray, todo suyo, cuidado, ¿no?
Es que no me pueda perder esta entrevista, por favor.
Pastor, suave, Diana, habla. Suave.
Yo soy un amor, pastor.
No, atienda duro si quiere
un
también.
Amor.
Te verá.
Que no me conoce. Mire, usted dice que le gustaría que el presidente Petro estuviera 20 años, pero pues eso se convertiría en una dictadura. ¿A usted no le molesta tanto una dictadura, por lo que le estoy escuchando?
Porque la de Bukele le iba sonando ahí en redes sociales.
Pero a ustedes los bukelistas les gusta Bukele, entonces ¿por qué? Mire, yo una vez escuché una expresión de Hugo Chávez, que yo era estaba en Cúcuta en esa época, y Hugo Chávez dijo que la salsa que sirve para el pavo sirve para la pava. Entonces, pues, aquí también los bukelistas han querido que Bukele quede eternamente, porque un hombre que lo está haciendo también como el presidente Petro, con semejante nobleza y lleno de democracia,
para
no puede
que no termine
estar
como Bukele o como el doctor.
Sí, claro, él no lo va a hacer, el presidente Petro
Ortega
no lo va a hacer nunca. El presidente Petro es un hombre supremamente democrático, académico, un hombre que se soñó una nación, un país, y está cumpliendo el sueño de nación que a algunos no les gusta, pero a la gran mayoría sí nos gusta como lo está haciendo.
Esos afanes, señor Saade, son importantes, pero tienen unos meses. Pues ya que usted está acá, hay unos afanes inmediatos y de cosas que sí va a señalar el presidente con el dedo, porque pues lo puede hacer. Tenemos anunciados cambios para este 7 de agosto en el gabinete. Dijo el propio presidente que necesita un gabinete que sí entiende el programa, que sí haya leído su propuesta. ¿Cuáles van a ser esos cambios?
Los cambios no los puedo dar, pero sí le puedo decir que en el último año todos los gobiernos toman la decisión de hacer unos cambios para poder lograr lo que queremos en el 26 también, de continuar gobernando. Entonces, pues vienen cambios normales en todo gobierno, no es el presidente Gustavo Petro, todos los gobiernos lo hacen y esos cambios son normales, hay que hacer porque hay que correr un poco más, hay ministros que no corren mucho.
¿Y hay unos que traicionan al presidente?
Hay unos que han traicionado el programa del presidente Gustavo Petro. Entonces, todo eso, hay unos cambios que hay que hacer y hay que hacerlos de manera inmediata. El presidente en eso no duda nunca. Pero nombre no le doy.
Tengo 10 deditos. ¿Cuántos, como más o menos cuántos son? Guardo 4 dedos. ¿Me quedan 6? ¿6?
Deje así.
¿6 o le quito un dedo? Me queda solo una mano.
Deja así, que el presidente es el único autónomo para decidir quién se va y quién se queda.
Oiga, él estaba reclamando además a Alfonso fuera de micrófonos, me acabo de acordar por la locución de anoche, que no hubo, ¿qué pasó?
Hubo un problema técnico y fue imposible cuando quisimos solucionarlo. Usted sabe que en mi despacho están las comunicaciones. Entonces, cuando quisimos solucionarlo, ya era tarde y hay, usted sabe que los discursos del presidente mantienen una línea de comunicación que tiene que durar no menos de 45 minutos, una hora. Entonces sería ya perder, pues, en realidad, lo que se quería mostrar al país, que es muy bueno. Entonces, en cualquier momento, ojalá esta noche pueda darse.
A ver, Diana, el contragolpe.
Señor Saade, pero usted habla y repite reelección, inclusive salió del Congreso gritando con el puño arriba, reelección. ¿Qué le dice el presidente Gustavo Petro de todo esto, de cuando usted dice que hay que reelegirlo?
Mire, Diana y el país, una persona como el presidente Gustavo Petro, con una visión de país en lo social, en lo económico, en lo político, que piensa en la restauración social todo el tiempo, porque es real, lo de él, su preocupación por el pueblo es real. Yo insisto que debería quedarse en el gobierno durante mucho tiempo. Así por ahí haya alguien que diga que hay voces que le hacen daño al gobierno. Yo nunca me he callado lo que pienso y yo no me iba a poner una mordaza, mucho menos entrando al gobierno, porque yo llevo pidiendo reelección desde que él llegó y llevo pidiendo constituyente desde el que él llegó y llevo diciéndole al país que es necesario que la constitución se reforme, porque es una constitución que hoy, a pesar de que se hizo una buena constitución, ha sido trasquilada por los congresistas durante muchos años. Entonces es necesario hacer unos arreglos, pero bueno, se me acabó el tiempo y...
Pero entonces la tarea es del próximo presidente, del candidato del progresismo, que será el que impulse una constituyente y que podría abrir la puerta para que volviera el presidente Petro 4 años después.
Si yo fuera el próximo presidente de Colombia, tenga la plena seguridad que el 8 estaría llamando una constituyente, y apenas pase la constituyente y se aprobara la reelección, inmediatamente renunciaría y llamaría nuevamente a elecciones para que el presidente Petro volviera inmediatamente.
¿Así de rápido?
Sí, señor.
Ay, caramba, el
mazo. Y a propósito de elecciones, tenemos ya un calendario en marcha y tenemos elecciones el 19 de octubre la Juventud, el 26 de octubre interpartidistas, segundo domingo de marzo de Congreso, tercer domingo de mayo de presidente.
A la hora no vayan a Procuraduría y me lleven por estar hablando aquí de elecciones.
No, porque usted sí puede hablar de elecciones, lo que no puede hablar es de participación política.
Exacto.
¿Hay elecciones en esas fechas? ¿Tendremos elecciones en esas fechas? ¿O algo haría cambiar alguna de esas elecciones que le he mencionado?
Tiene que haber elecciones. Es que el presidente Gustavo Petro, yo insisto en su democracia. Entonces, yo una vez dije a un periodista y no le gustó algunos del pacto, yo dije, y me tildaron de ser un dictador, yo dije que el presidente Petro era excesivamente democrático para mi gusto. El presidente Petro es un hombre democrático. El presidente Petro no anda pendiente de suspender elecciones, de cerrar congresos, nada de eso. Es un hombre muy democrático. El país puede tener la tranquilidad que el presidente Petro hará elecciones como debe ser. Además, está el calendario.
Fraile.
Sí, quisiera preguntarle.
Fraile Pastor, dice aquí, sí. Gustavo.
No, pero por la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por qué el presidente habla tanto de traición? Usted que está ahí cerquita, ¿por qué no la hemos vuelto a ver en los consejos de ministros? ¿Por qué tienen agendas separadas?
Yo soy un hombre muy respetuoso con el tema de las dignidades y creo que la vicepresidenta tiene una dignidad y tiene explicaciones profundas que darle al país. Yo eso lo he dejado que solamente lo comunique el señor presidente de la República y eso hay que respetarlo. Usted sabe que es un tema bastante delicado, entonces uno ahí mejor debe mantener la discreción y procurar ser discreto, cosas que a veces no soy.
Entonces, pero es lo que se ve, digamos, relación no hay.
Yo creo que hay que hacer las paces, ¿no? Pero bueno, es un tema ya de la señora vicepresidenta.
¿Pero ella traicionó al presidente?
Yo lo que creo es que hay explicaciones que darle al país más profunda.
Pero un segundito, antes de que pregunten. Es que hay una cosa que tenemos que dejar ya muy en claro aquí a esta hora. Es que uno le da la tentación de decirle pastor. en vez de decirle doctor Saade o señor jefe de despacho. Pero
que pues uno no sabe cómo decirle.
Claro, porque pastor suena muy bien, pero mucha gente dice que no es pastor, que eso es un cuento, que se lo inventó, que nadie sabe dónde tiene la iglesia ni de dónde tiene la feligresía. ¿Usted eso no es pastor?
Gustavo, yo soy pastor. Yo me convertí al Señor. Este 11 de diciembre cumplo 21 años de haber sido rescatado por la misericordia de Jesucristo, de haberme sacado de una vida que no era la vida que debía llevar. Entonces, pues, lógicamente, soy un hombre agradecido, por eso yo no dejo de hablar de Dios, no soy un hombre religioso, pero soy un hombre de calle, a mí me gusta predicar en las calles, lo hemos hecho, usted ha visto las sopas de la esperanza durante mucho tiempo, donde compartimos con 6,000, 7,000 personas un plato de sopa, pero también donde compartimos la palabra de Dios y el Evangelio. Yo nunca he negado que soy pastor. Lo que sucede es una cosa. Intentaron menospreciar el pastorado algunos cristianos, llamados cristianos políticos y concejales de Bogotá. Intentaron menospreciarlo. ¿Por qué? Porque por primera vez un pastor se unía a un proyecto progresista como el del presidente Petro. Eso los asustó muchísimo porque logramos no solamente ganar la presidencia de la República, sino que logramos amasar muchísimos pastores más en todo el país. Cuando comenzamos había alrededor de 400 algo de pastores, hoy estamos llegando a los 2,000 pastores pequeños en todo el país. El pastor que necesita que el Estado les dé la mano y que necesita ser reconocido en su lugar donde lleva su labor. Pedían credenciales y pedían credenciales, pero se la pedían era al público y en los Twitter, pero nunca fueron al Ministerio del Interior, que no tiene la autoridad para decir quién es pastor y quién no es pastor, pero era sencillo, nada más era poner mi cédula en un sistema y poner mi cédula y yo aparecí ahí porque yo hago parte de la Mesa Nacional de los Pastores del país.
Pero entonces, venga,
era sencillo. Y no les dio la gana porque querían era la noticia, insultar, ofender. Mandaron cartas a entidades privadas como Sedecol. Sedecol es una entidad privada. Sedecol no es una entidad religiosa. Es una entidad privada, es una entidad con lucro económico. ¿Qué hace Sedecol? Hay algunos pastores que van a Sedecol, que es una confederación, y su iglesia o la federación se asocia con ellos, como si cafeteros se asociaran a la Federación de Cafeteros, o los periodistas. O sea que el periodista que no está en las asociaciones de periodistas no es periodista. Es así de sencillo. Lo que sucede es que armaron el tropel porque esos tropeles son buenos. Pero fíjese que a mí no me molesta esos tropeles.
Pero venga, le pregunto para que nos quede claro lo del pastorazgo, porque a mí me dicen muchos de sus colegas pastores que usted no es pastor. ¿Usted está acreditado en el Ministerio del Interior como pastor y ejerce sobre todo?
Mire, no hay necesidad de acreditarse en el Ministerio del Interior. Yo fui representante legal de una iglesia hasta hace 2 meses cuando me posesioné, o mes y medio cuando me posesioné como jefe de despacho. Es decir, usted no necesita estar acreditado en ninguna parte porque el pastorado es una vocación, el pastorado es un llamado. Si usted va en esa mañana, siente que es pastora y se levanta como pastora y decide predicar en la 67 con séptima, hágalo, que es pastora, así de sencillo.
Eso está haciendo hoy aquí.
Eso está haciendo hoy.
Sí, está predicando. ¿Ya?
Entonces, así es que uno predica. Entonces, ¿qué predica? ¿Qué pidió en la Biblia? ¿Qué dice? Todo aquel que con su boca confesare y con su corazón creyere que Jesucristo es el Señor, es salvo, él y su familia además. Sí. Entonces, así de sencillo, esto no es tampoco de mucho parapeto, ni muchas luces, ni mucha tarima, ni mucha música. El pastorado es sencillo.
Usted dice, señor Saade, que deberían reconciliarse, volviendo a la vicepresidenta Francia Márquez, pero hay muchos dentro del pacto histórico que creen que la vicepresidenta, incluso por dignidad y por las diferencias que tiene con el presidente, debería renunciar. La opinión suya particular, ¿cuál es?
Espinosa, mire, vea. Yo a usted no le puedo decir que se divorcie de su esposa, ni que abandone a su hijo drogadicto, ni que abandone a su hija prostituta, ni que eche a la calle a su hija que salió embarazada, porque eso es algo suyo. Eso está en su corazón, eso está en su vida. dar una opinión de esa para mí sería
irreal. Es que la vicepresidenta no ha cometido ninguno de esos delitos tan graves.
No, es que no son delitos.
No todos son delitos.
No, bueno, también. Son
situaciones de la vida.
Son situaciones. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es que yo no puedo darle ese tipo de consejos, mucho menos que renunciar usted a Caracol porque tiene una diferencia con Gustavo.
No, ninguna.
Yo no puedo.
Que me cojan confesado.
Yo no podría hacer. Yeah. Esa irresponsabilidad no la cometo jamás.
Pero usted es un hombre muy poderoso. Entre otras, ¿qué pitos tocaba lo de la zona binacional? ¿Qué hacía usted allá en la firma del documento? Que es un acuerdo, que no tiene nada de extraño. Pues están las firmas de las dos ministras. ¿Usted por qué estaba allá?
Hombre, porque es una visión que he tenido durante muchísimos años. Yo siempre he creído que el norte de Santander y Cúcuta, usted sabe que tengo grandes afectos con esa región, porque mi mamá es del norte de Santander. Y yo siempre he creído que a Cúcuta y a la frontera le habían puesto muchísimos títulos y era necesario romper con tanto título y tomar la decisión de hacer acuerdos reales para que los empresarios puedan avanzar. Acuérdese que el gobierno anterior, al cerrar la frontera y hacer todo el escándalo que hicieron, perjudicaron a la frontera. Es revivir unos temas económicos y fronterizos que eran necesario hacerlos. Y yo tengo la visión y la he tenido siempre que exista un sistema de transporte circular en la frontera de Cúcuta, que es la más movida, un sistema de salud circular, de educación circular, un sistema de cultura y económico además. Acuérdese que Cúcuta es la única frontera, creo que del mundo, espero no equivocarme, creo que del mundo es la única frontera donde usted en una época con el bolívar, con el peso, con el yen, con el dólar, con el euro, negociaba sin problema en efectivo. Y eso tiene que volver a ser la frontera de Cúcuta. No sé si ustedes recuerdan cuando en la frontera en Cúcuta usted pasaba y estaba la gente con los billetes, vendiéndole en el puente los billetes y usted hacía el cambio de divisas en el puente con los billetes, la gente en las manos. Entonces eso es lo que hay que volver a Cúcuta. Cúcuta no se le puede tratar como Santa Marta o como a Bogotá o como a Medellín. Las fronteras tienen un mover totalmente diferente y por eso es necesario que estos acuerdos se hagan y por eso estaba yo ahí.
Es muy importante la explicación sobre esa zona, pero esa pregunta de Gustavo nos trae incluso a un tema que usted había ya tratado ahorita, es el papel específico en el gobierno. Usted es un coordinador, de hecho, que tiene unos temas, pero ¿por qué estaba en ese de Cúcuta, el de los pasaportes, por ejemplo? ¿Cómo es su relación con el DAPRE? Porque usted acaba de decir acá que en su oficina están las comunicaciones, y eso normalmente estaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia que tiene la doctora Angie Rodríguez.
Porque esas son mis funciones, y las funciones cuando... Usted sabe que cuando yo llego, pues eso estaba en manos del DAPRE, pero no las funciones, sino, las funciones las habían tomado porque no se había nombrado al jefe de despacho, pero cuando llegamos, pues lógicamente con Angie, una persona maravillosa, además con la que tengo una excelente relación, tomamos la decisión de quitarle también las cargas que ella soportaba sola.
Y entonces usted tiene las comunicaciones, los discursos del presidente, sus alocuciones, el manejo de prensa, una red social creo que le va a inventar al presidente.
Sí, señor. Pronto conocerán el nuevo sistema de comunicaciones de la Casa de Nariño, ya eso está, como les dije, con los pasaportes, está muy pronto.
Cualquiera podría acceder.
Cualquiera.
Una especie de X.
¿Cómo
lo va a llamar?
Bueno, usted sabe que lo lógico es que tuviera la P de Petro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos funciona.
¿Entonces P? ¿Vamos con P?
Esperamos que sea la P.
P. Cuidado con Colombia.
Bueno, eso está bien, eso no es malo, lo importante es que la red funcione.
A ver, que a Diana Saray le quedó en zona de frontera una pregunta muy concreta sobre Venezuela.
No, y que están hablando de redes sociales, pastor, es que usted en Venezuela dijo precisamente que le prestaba sus propias redes sociales a Nicolás Maduro para contar lo bien que estaba Venezuela, que estaba sorprendido del desarrollo, de la seguridad. ¿Usted de verdad quedó fascinado con lo que encontró en Venezuela?
Diana, mire, y a Colombia se lo voy a decir. Yo tengo muchos sobrinos venezolanos, quiero que lo sepa. Mi hermana es viuda de una persona de Venezuela. Quiero decirle, mis tías murieron en Venezuela, muchas han muerto allá y tengo muchos primos en Venezuela. Quiero decirle que sí, quedé asombrado. Caracas es una ciudad hoy con muchísimo progreso, ojalá la visitaran y hicieran un programa desde Caracas para que vean que no estoy mintiendo. Muchísimo progreso, calles supremamente limpias.
Pero poco de democracia.
No, no, y además no se pueden entrar cámaras porque a uno lo devuelven, lo extraditan o lo detienen o les quitan las cámaras. Eso les ha pasado a muchos colegas. Bueno, pues usted llega al aeropuerto y le ven una grabadora e inmediatamente lo sacan.
Bueno, pues a mí me deportaron, a mí no me dejaron entrar de Caracas.
Bueno, ahí está.
Caracas, bueno, usted sí tiene razón, doctor, saben que Caracas es hoy en día una ciudad muy distinta a lo que era hace 10 años. Pero usted ha salido de la puerta de Caracas un poquito para allá, a San Cristóbal,
totalmente,
a las otras
mire,
ciudades.
Quiero decirle que tengo tíos en San Cristóbal y conozco muy bien la frontera. Le voy a echar un cuento. Conozco muy bien San Antonio, Ureña, La Fría, San Cristóbal y muchísimo más allá. Conozco la parte del Catatumbo. Yo viví en la frontera. Mi familia está allá, mi cuñado era caraqueño que murió hace unos 8 o 9 años. Conozco muy bien Valencia, conozco muy bien Caracas, conozco muy bien Maracaibo. Puedo decirle, ojalá nos diéramos un paseito por Los Roques y sus playas para que vean cómo está el turismo en Venezuela. Yo no vine a defender a Venezuela, pero si usted me pregunta por Venezuela, le digo lo bien y el buen momento que está pasando Venezuela.
Oiga,
es una realidad.
Malos momentos se viven a veces en la propia casa. ¿Qué opina del fuego amigo? ¿Cómo lo trata, por ejemplo, Carlos Carrillo de la Unidad Nacional de Gestión o de algunos de los influencers que trabajan en RTVC y que lo atienden con toda?
O la hija del presidente, sí. Andrea Petro.
¿Quién?
La hija del presidente, que también dijo que usted de pronto hacía daño con sus comentarios.
Ah, nunca he leído eso, Pero bueno, quiero decirle una cosa. Yo procuro no responder porque hay gente que busca fama con mi nombre. Usted sabe que yo produzco amores, desamores y todo lo que usted quiera. Entonces hay gente que busca fama con mi nombre y yo a eso no le respondo. Yo a ese señor lo he visto 2 veces en mi vida, no sé por qué me amará tanto. Y ayer tuve una reunión con muchísimos influencers, casi 35, 40, ¿no? Tuvimos una reunión en Palacio ayer. Quería atenderlos y conocerlos y que se vieran con el presidente. Y vi a un muchacho que me trató de HP y le expliqué, a mí eso me resbala. Yo me baño con aceite todos los días, Gustavo. A mí nada se me pega. Yo tengo una mamá de casi 90 años que ella sabe que un hijo de putazo no le cae a ella porque mi mamá es de caucho. Entonces yo no vivo pendiente de eso. Yo vivo feliz, quiero decirle, a pesar de que soy un luchador de la vida, yo vivo feliz y vivo tranquilo.
Pero espere que Espinosa le quiere dañar la felicidad un poquito. Estamos hablando, para que recuerden los oyentes, con Alfredo Saade, el jefe de despacho del gabinete del señor presidente de la República.
Jefe de despacho, es que sabe usted que en las últimas semanas se ha especulado y también se han publicado artículos periodísticos muy serios sobre la influencia que tiene en el gobierno la señorita Juliana Guerrero y también su hermana. Hace pues un par de días también se publicó un audio en el que ellas parecen dar órdenes en el Ministerio de la Igualdad sobre contrataciones, pero finalmente nunca se aclaró por parte del gobierno la señora Guerrero a qué fue a Valledupar en un avión oficial de la policía y luego tomó un helicóptero hacia otra zona de la costa. El gobierno dijo que eran asuntos de seguridad y de la paz, pero más bien parece que fueron asuntos personales. ¿Nos explica a qué fue la señora?
Yo quiero decirles que esas niñas, conozco a una, la he visto una o dos veces en mi vida, a Juliana. Lo que creo es que han sido muy sádicos con ella también. Creo que las noticias han sido muy sádicas y la han maltratado demasiado. Yo lo que veo es una pelada con ganas de progresar, de salir adelante, que viene...
¿No será más bien que las han favorecido demasiado?
Es un tema, yo a profundidad no conozco, yo solo conozco lo que he leído en la prensa de favorecimiento, pero yo no he visto, en realidad no he visto ese favorecimiento como lo pintan. Quizás espero no cometer un error, salir a defender a alguien que no conozco en profundidad, pero yo lo que veo es una muchacha con ganas de salir adelante, de pronto con el deseo de mostrarse en un país, y una muchacha que ha sido líder, y yo creo que los jóvenes tienen derecho a una oportunidad, ¿no? Yo espero que si el señor presidente le da nuevamente la oportunidad, la aproveche, porque una muchacha, tengo entendido que es muy pila, muy capaz. Eso es lo que conozco de ella. No la he conocido en cosas indebidas, ni he escuchado. Yo no he escuchado cosas indebidas de ella, es la verdad. Mal haría yo salir a hablar de una niña de esa que lo que busca es echar para adelante. Una niña de esa, deberían es contar su historia. Me he puesto a buscar su historia y veo que es una niña que viene de la violencia, muy pobre. y que está buscando la manera de echar para adelante. Eso es lo que yo veo.
Cuando quiera le invitamos también un café aquí.
Sería chévere.
Pero usted ya sabe, es que yo estoy de acuerdo en que la lapidación pública no le corresponde al periodismo. Pero es que lo que no es comprensible es por qué una persona que tiene poca preparación, que no ha hecho nada en el sector público, tiene, por ejemplo, el favor de viajar en aviones oficiales pagados con los impuestos de los colombianos. Es que eso hay que explicarlo. Más allá de su vida puede ser muy triste, pero eso no excluye la pregunta.
Bueno, yo lo que creería es que ella debe aprovechar esta fama para meterse a estudiar y para demostrarle al país más adelante que va a ser una gran ministra o una gran alcaldesa, una gran gobernadora o una gran mamá o una gran esposa. Que aproveche este cuarto de hora de fama y que se dedique a prepararse más y que en unos años nadie la señale por falta de preparación.
Pero pastor, usted dice que no conoce a Juliana Guerrero, que están, pues que la ha visto una vez, pero en Valledupar dicen que ustedes tienen una relación cercana, que se conocen, o al menos políticamente se conocen. Es más, el Colombiano publicó una nota en la que dice que usted tiene interés en la Universidad Popular del Cesar, eso, y Juliana Guerrero también lo tiene, y que por eso se habrían distanciado en los últimos días.
Miren, yo procuro no mentir, a mí me pueden preguntar todo lo que quieran, que yo procuro no mentir. Yo no dejo respuesta guardada. Yo no puedo negar a negar una amistad que no tengo. Es que yo con la niña no tengo ningún tipo de amistad. Y es real. Yo creo que la he visto dos o tres veces en mi vida. Yo no tengo por qué ir a decir. De la Universidad Popular es un chisme. Que es que ese periódico, ¿ustedes se acuerdan del Espacio? ¿Eso funciona todavía? Sí.
No, creo que ya no, desapareció.
Ese, el Colombiano.
Pues es un periódico muy respetable de Medellín.
Sí, claro, y se parece mucho al Espacio en esa época. Entonces, lo que sucede es que el Espacio creo que uno lo exprimía y salía sangre, ¿no? Pero ahora usted exprime el Colombiano y lo que salen son chismes. Yo no tengo ningún interés en la Universidad Popular del Cesar. Y si me preguntaba, pero usted es amigo de Robert Romero, el rector, hombre, Robert Romero, también un muchacho de pueblo, de finca, del campo, que llegó a 3 o 4 cuadras de mi casa, una mamá con 15 hijos, porque creo que son 15 hermanos, con 15 hijos hace 50 años, pues claro que conozco a Robert Romero, la vida pública es chiquitica, pero tener yo intereses en la Universidad Popular... Hombre, la verdad es que a mí nunca en la vida se me ha pasado ni siquiera estar pendiente de una designación que bien pude haberla tenido el presidente para estar en designado, y yo nunca he pensado en eso.
Mire, hablando de presidentes, usted pidió el aval del Centro Democrático en 2019 para aspirar a la alcaldía de Valledupar y acaba de producirse una importante decisión judicial sobre... el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué opina de la decisión de la jueza y de lo que va a enfrentar Uribe?
Mire, ayer justo con el presidente de la República dijimos lo siguiente. Él lo dijo a su manera y yo lo digo bíblicamente. En la Biblia dice que cuando tu enemigo o tu adversario, según la traducción que usted lea, entre en desgracia, no te alegres. Ya, esa fue la conversación con el presidente Petro. Él lo dijo a su manera, dijo, al árbol caído uno no puede hacer leña de él. Por eso usted no ha visto que yo he hecho ningún comentario al respecto. Yo creo que el presidente Uribe debe resolver sus temas jurídicos. Si hay una condena, él tiene todos los mecanismos para avanzar. Pero yo ahí prefiero no opinar, no porque haya pedido el aval en esa época a la alcaldía de Valledupar, sino porque yo en esos sí le he aprendido mucho al presidente Petro, que es un hombre muy respetuoso en esos temas.
Diana Saray, la escucha el doctor Alfredo Saade.
Dígame, pastor.
Pastor, no tenga
miedo. Pastor, eso.
A mí me gusta decirle pastor.
Sí.
Sí, él dice, yo soy pastor y yo le seguiré diciendo pastor.
Ahora, en el rebaño no quisiera estar usted.
Por supuesto,
no. Pues,
no hablemos de mí, más bien
yo sí la invitaría a que
vaya a la iglesia del pastor.
Hablemos de Dios un día de esto y verá a ver lo sabroso. Oye, y lo lindo que es.
Antes de su pregunta, vamos, ¿cómo es, señor? Dios
es un ser todopoderoso que nos ama, no hace acepción de personas, que ama a la viuda, al huérfano, al menesteroso, que no rechaza a nadie como algunas iglesias han hecho, no rechaza al homosexual, no rechaza al drogadicto, no rechaza a nadie, no rechaza al rico asesino ni al pobre asesino, no rechaza alabar o no rechaza a nadie, todo aquel que tome la decisión de amar a Dios será correspondido. No es un tema de como quieren algunos, me convertí al cristianismo y me volví aleluya, y ya la vida me cambió, y sonrisa, flores, y vivo caminando en una nube. No, no, eso no es así.
Ese es el Dios del Nuevo Testamento, el del Antiguo, como más de mano dura, como vengativo, vengador. ¿Te gusta o no?
Lo que sucede, yo soy Antiguo Testamento, pero también soy muy de la gracia, ¿no? Acuérdese que Dios, cuando se da cuenta que era imposible, porque nosotros tenemos un pecado en la carne que no vamos a dejar sino hasta el momento que estemos en su presencia, por eso manda a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos, para poder hacer ese puente entre nosotros y Dios, porque era imposible mantener una relación con Dios, y ahí es donde llega la gracia de Jesucristo, su Hijo, que derramó su sangre por Gustavo, por Espinosa, por todos los que estamos en la mesa, por Diana Saray.
Un poquito más debía derramar por Diana Saray, según.
Por ese joven que entra como ministro de la igualdad, quien lo han querido poner contra la pared, por todo el mundo. Jesucristo murió por ustedes, por mí, por Uribe y por el que no es Uribe.
Diana, espérame un segundito, que una última pregunta de fe. A ver, Efraín.
Es que usted menciona a Jesucristo y usted alguna vez dijo que usted se había vuelto petrista porque le parecía que Petro se parecía a Jesús. ¿Usted hace esa comparación así?
Sí, claro, así de sencillo, porque cuando, si usted sale a la calle y ama a la viuda, al huérfano, al menesteroso, si usted ama al perdido, si lucha por el poder popular, es lo mismo que hacía Jesucristo. ¿Se parece a Jesucristo? ¿Cuál es el problema? Gustavo se parecerá a Jesucristo en algunas maneras de actuar.
Pobre Jesucristo.
Usted se parecerá a Jesucristo cuando le da una limosna a alguien en la calle, cuando abraza a alguien que está llorando. Eso es Jesucristo. Eso no es ponerle tanto color ahora que Gustavo Petro es mi Jesucristo. No, 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 no. Petro no es mi Jesucristo. Mi Jesucristo es Jesucristo y Gustavo Petro es mi presidente.
A ver, Diana Sara.
Oiga, pastor, sí, pero es que ahora que usted habla tanto de perdón, de amor y demás, usted ha sido implacable con Vicky Dávila. Y usted a la candidata le ha dado durísimo precisamente por su relación con la familia Génico. Pero usted tiene un hermano, pastor William Sade, que fue precisamente condenado a 14 años por una plata que se perdió en la administración de Lucas Génico y que hoy está prófugo de la justicia. ¿No es mejor dejar ese tema de las familias quieto? ¿No es mejor esos temas mejor?
Diana, no, Diana, mire, yo le voy a echar una pequeña historia. A mí, yo soy hombre de historias. Le voy a echar una historia. Mi hermano fue un muchacho que también la luchó como yo para salir adelante. Cuando se dan cuenta, la hermana, una hermana de ellos, que podía reemplazar a Luca como gobernador del departamento del Cesar, todas esas mafias políticas de la época aliadas al paramilitarismo que nacía en esa época, tomaron la decisión de perseguirlo hasta el, mire, el cartel de la toga, estaba el fiscal Osorio, estaba un procurador enemigo nuestro, un vicecontralor que después se dijo, que ha dicho Mancuso hasta la sociedad, que hasta la saciedad, que hacía parte de ellos. Los persiguieron hasta que lograron las condenas, porque la única visión era quedarse con el poder en el departamento del Cesar. Esa es la historia que le he hecho. Mi hermano seguirá siendo mi hermano hasta el día de la muerte. Anhelo volverlo a ver. Tengo unos 15 años de no verlo. Le pido a Dios que algún día se solucione ese problema y que pueda abrazarlo. Tengo una madre que creo que no se ha muerto porque está esperando a su hijo. Eso sí se lo puedo asegurar. Yo creo que mi mamá y mi papá están vivos esperando a su hijo algún día porque tienen 20 años de no verlo. Entonces, yo lo que sí creo es una cosa. Cuando uno tiene este tipo de problemas como el que en mi familia ocurrió hace 20 y pico de años, uno lo que tiene que saber es reconocer lo que sucedió en su familia y avanzar, pero no salir, y no voy a dar nombre porque a mí no me gusta personalizar las conversaciones y mucho menos en radio, pero lo que yo sí le puedo decir a usted es que cuando uno tiene un rabo de paja de aquí a Japón, lo mejor que debe hacer es quedarse callado. Yo una vez le propuse a ella que hiciéramos un cara a cara y yo le hacía tres preguntas, nunca me lo aceptó. Yo lo único que tengo es tres preguntas para hacerle, nunca me lo ha aceptado. El día que me responda las tres preguntas, ese día el país se dará cuenta cómo es que estamos.
Vamos a hacer unas preguntas finales sobre pasaportes que le importa a todo el mundo, pero antes tengo que plantearle un tema de enorme preocupación. estábamos claros en que la conmemoración de la batalla de Boyacá no se hacía donde actualmente se hace, donde tradicionalmente se hace, porque tenemos las protestas en la vía. Pero el presidente está diciendo que la va a hacer en Leticia porque Perú está copando un territorio que es de Colombia y está violando el protocolo de Río de Janeiro. Vamos a problema con el Perú.
Lo que sucede es que ayer recibimos un informe donde Perú toma la decisión a través de una ley, si no estoy mal, de declarar un municipio inexistente en la frontera con nosotros, y ese municipio que declaran está sobre territorio colombiano. Y la orden que dio el presidente anoche en el Consejo de Seguridad, que estuvimos 11 de la noche o 12, no sé a qué hora, la orden que dio el señor presidente es que todo el gobierno nacional se traslada a la frontera para, con la oferta institucional, poder mostrarle al Perú que el gobierno nacional hace presencia en ese territorio, y por aparte se inician los temas de cancillería.
¿Pero hay movilización de tropas, ya que es el día del ejército? ¿Hay movilización de tropas a la frontera?
Vamos a movilizar lo que haya que movilizar, porque la soberanía no la vamos a perder. El señor presidente es firme en eso, y pues si usted revisa en el informe que tenemos, creo que Perú sí tiene movilizado unas tropas hace unos días ahí.
¿Hay tropas de Perú en la frontera en ese punto de la discusión?
Mire, ahí yo le hago un mapita, de pronto la gente no lo vea. Ahí tenemos el río,
sí.
Y los tratados internacionales dicen que la parte más profunda, pues siempre nosotros tenemos parte de ese río. Pero se ha ido secando, el río en algunas partes se ha ido secando, y ha hecho unos islotes, uh-huh. Unos islotes que es tierra con hierba, eso no es ni isla, eso no es nada. Entonces eso es tierra con hierba, y ellos dicen que esas islas les pertenecen. Entonces eso lo que es tierra con hierba. Entonces creo que hasta nombraron un alcalde, o iban a nombrar un alcalde sobre esas tierras con hierba. Entonces el presidente dio la orden que la institucionalidad tiene que estar ahí.
A ver, Alfonso, vamos entonces con pasaportes y que se solucione rápido el asunto con Perú.
Usted recordaba, Gustavo, que esa fue la razón de nuestra charla pasado miércoles o jueves. 1 de septiembre, señor Sade, Pastor Sade, 1 de septiembre, que es cuando se acaba la urgencia que tiene Thomas Gregan Sons y que está manejando la Cancillería hoy. ¿Dónde se imprimen los pasaportes? ¿La libreta es más cara? ¿No se la entregan al día siguiente como la entregan hoy en Bogotá? ¿Cómo la llevan a las ciudades?
Hablemos de la unión temporal, ¿cierto? No hablemos de una empresa, ahí hay una unión temporal. Como articulador, el presidente dio unas directrices y se cumplieron. Se firmó con Portugal como se debía firmar, la imprenta nacional y el ministerio. Tenemos claro que lo que el presidente está buscando es que en los próximos años la imprenta nacional se vuelva independiente y empiece a fabricar las tarjetas de pasaporte y a personalizarlas, no solamente para Colombia, sino para el mundo, para la región y para el mundo. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos una transición que nos va a permitir, a partir del 1 de abril, que Portugal entregue las tarjetas en Colombia con un nuevo pasaporte, además que quedó muy lindo, se está diseñando muy lindo un nuevo pasaporte, que no les voy a decir más nada, pero un pasaporte que quedó muy lindo y que va a cumplir con todos los requisitos de seguridad que las naciones exigen. Mire, cada 10 años se pide que los requisitos de seguridad se den, y yo creo que en los últimos 17 años no se estaban dando. Entonces, ahora lo que viene es un pasaporte mucho más bonito, mucho más seguro, y el país puede tener la plena seguridad que no nos quedaremos sin pasaporte nunca.
Sí, pero 1 de septiembre, ¿quién los imprime, exacto, y cómo los recogemos?
Le estoy hablando de una transición, no se preocupe, toda transición. Mire, si usted se llega a ir hoy de Caracol, quien lo reemplace a usted, usted tiene que hacer una transición con esa persona.
Dios no lo quiera, pastor, no invoque, por favor.
Ah, bueno, Dios no lo permite y se vaya. Pero si tiene que irse, usted tiene que mostrarle a la persona cómo se mueve el micrófono, cómo se mueve la silla, dónde debe sentarse. Eso se llama una transición. Eso estamos haciendo, la transición con la unión temporal.
Pero pastor, es que desde la semana pasada le hemos hecho la misma pregunta y por alguna razón no hay una respuesta. A partir del 1 de septiembre, que es ya, los señores de Thomas Gregg o la unión temporal de la que ellos hacen parte, ¿van a seguir haciendo los pasaportes durante unos meses? Es que es una pregunta sencilla.
Claro, eso se llama un sistema de transición. O sea, sí. le estoy respondiendo. Lo que sucede es que ustedes quieren es que uno toma y toma y toma. No, yo le hablo de una unión temporal, de una transición, y eso es lo que se acordó y eso es lo que se va a hacer. Tómelo como se llama. Se llama una transición.
No, claro, pero es que quién lo hace sí importa.
En la transición lo sigue haciendo la persona que lo hacía. Cuando usted vaya a dejar esa silla, antes de pararse, tiene que mostrarle cómo se mueve la silla, cómo se mueve.
Y esa transición, pastor, terminará en el mes de marzo, el próximo año, como está en el documento, al finalizar marzo. Sí. Y ese siguiente día, esa libreta que usted dice que ya tienen diseñada, ¿la imprimirán en Lisboa o la imprimirán en Bogotá?
La idea es que las primeras máquinas estén en Bogotá, pero se va a imprimir, lógicamente Portugal las va a imprimir y las va a entregar. Es que eso, usted no se preocupe donde, usted preocúpese en el momento que hayan fallas de entrega. Uh-huh. Ahí sí empecemos a preocuparnos.
¿Y costo?
El costo sigue igual, es que yo no sé por qué ahora dicen que va a costar en euros, que es en euros el pago. No, la tarjeta sigue costando lo mismo y lo que nos dé el IPC el año entrante es lo que va a subir. Los pasaportes han subido todos los años.
Oiga, y allá cuando empecemos a imprimir los pasaportes en la imprenta nacional habrá espacio para la impresión de billetes. Te dejo a más de uno preocupado hace una semana cuando dijo que quería que la imprenta se llamara Imprenta Nacional y Casa de Moneda.
Sería feliz yo, sí, claro. Usted sabe cuál es la visión mía de país.
A ver. En cuanto al billete.
Entonces usted sabe, la visión mía de país es que dejemos así, vea, mejor.
Pero eso iría en su constituyente del día 2.
Sí. ¿No?
Eso iría en su constituyente del día 2.
Día 2, sí.
Sí, claro, pero ya no soy candidato a la presidencia.
Pero ¿le gustaría hacerlo?
A mí me hubiera gustado, le abro el corazón un poquito, que no es bueno abrírselo a los periodistas, a mí me hubiera gustado, ¿sabe por qué, Gustavo?
¿Por qué?
Porque el 8 yo llamaría a una constituyente, inmediatamente que salga la constituyente y me permitiera la reelección, yo renunciaría y llamaría a elecciones para que el presidente Petro continuara.
Tiene hoy, y es la última inquietud que le planteo, tiene hoy más posibilidades que usted, María José Pizarro, que se presentó ayer como candidata.
Sí, claro.
Oficialmente, ella va a estar invitada hoy a Sin Anestesia en La Luciérnaga, con Gabriel de las Casas, con su gente, con Red Más Noticias, con el Canal 1. Un mensaje para María José, que debe haber quedado asustada con lo de elegir a dedo. ¿Qué le mandaría decir usted a María José?
No solamente a ella, a todos los precandidatos del pacto y a todos los precandidatos a la presidencia de Colombia. Mire, Colombia necesita continuar con la visión del presidente Petro. ¿Por qué? Porque esa visión es la que restaurará social, política y económicamente a la nación. Es la única visión que puede identificar dónde están las fallas de una nación durante los últimos 50 años. Es la única visión que puede levantar al caído y que puede sacar de la pobreza monetaria, como lo está haciendo hasta el día de hoy, a miles de familias. Es la única visión que puede darle vivienda a quien no la tiene, es la única visión que puede traer la paz a la nación y es la única visión que puede hacer una reforma agraria verdadera para que Colombia se convierta en una despensa alimentaria como debe ser. Y es la única visión que nos puede traer a este país un Congreso de la República que no esté de espalda al pueblo. Eso es lo que le digo a los candidatos.
A ver, Vanessa, ahora sí la última pregunta. Esto está más largo que una semana sin carne. Dele a ver.
Que una confesión.
No, imagínese una confesión. Eso ni diga que uno con lo que le cuesta ponerse esos pecados encima para irse los a quitar. Oiga, doctor Sade, ¿cómo está viendo?
Sí, que no les gusta salir del pecado, Gustavo, le encanta.
Algo tendrá, pastor.
No, porque es que yo no creo que uno en la vida... Ese es otro tema que hablaremos religiosamente, pero como yo no creo que uno cometa pecados...
Vanessa, creo que le voy a pedir excusa porque creo que me ha invitado varias veces y no he podido asistirle, ¿oyó? Pero... No,
pues está cogiendo fama y cumplido, pero ya con esto... Un día.
Aquí yo lo tiene colgué. Y lo están regañando.
Sí, claro, lo teníamos lista con Vanessa.
Ahí está Joinel, yo no cuelgo.
No, usted me dejó en el teléfono... Ya los pasaportes, sí señor, y me dijo, ya hablo con usted.
Hágase la fila detrás de Diana Saray, Vanessa. Porque...
No, es que lo mío no son quejas y reclamos. Mire, doctor Sade, yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo ve la participación de Iván Cepeda, que no tenemos claro si va a ser candidato o no presidencial, pero como acaba de tener ese triunfo para el pacto histórico de lo de Uribe, y adentro hay tanta incertidumbre con Daniel Quintero y tanta molestia con la presencia de él, ¿usted cómo está viendo esa participación de Cepeda y de Quintero?
Mire, ¿sabe quién me gusta a mí? Un muchacho que a veces el nombre... Ustedes me pusieron a poner nombre, ustedes son irresponsables. Y bueno, ojalá no me digan que estoy participando en política. A mí me gusta un muchacho negro que está en el pacto, Ali Butinda, ¿cómo sí. es? Tiene un nombre.
Ali Butin.
Ali Butin.
Ali Bantu Ashanti, ¿no es?
Ali
Bantu Ashanti, sí.
Yo no estoy escogiendo candidatos. No, no van a salir ahora con titular. Bueno,
nos tocaría posicionar el nombre, que está difícil, si usted no se acuerda.
Yo de ese muchacho me pondría como Rafa o Pedro o Ali, bueno, pero ese muchacho me gusta. Ese muchacho le veo un futuro político y me gusta mucho.
¿A usted le gustaría ser ministro de Defensa?
Santo de Israel, pero si yo estoy donde estoy... Imagínese como si Vanessa habla de pecado, yo le hablo de 500 cosas que tengo al día.
A fuerza de los ejércitos, como Dios.
Bueno, eso, yo donde estoy tranquilo, lo que Dios disponga yo voy.
Lo van a intranquilizar pronto, si está tranquilo. Pastor Sade, muchas gracias por acompañarnos en 6 AM, venir a tomarse el cafecito, a aguantarnos todas las preguntas, contestar con su franqueza, con su desparpajo, con su sinceridad, y pues obviamente nosotros en nuestra tarea que es periodística, usted en la suya, que es creer en un propósito de gobierno y una propuesta del señor presidente de la República, y ahí nos seguiremos encontrando.
Gracias, Gustavo. Yo lo que les puedo decir es que las cosas en el país van bien. Quisiéramos que fueran mejores, pero las cosas en el país van bien. Entramos en un año electoral donde todo empieza a frenarse un poco, porque usted sabe, el Congreso se frena, los mismos ministros meten un poquito el freno de mano, donde uno empieza a exigir mucho más y mucho más y mucho más, donde uno quisiera que las noticias fueran mejores. Y aprovecho para hacerle un llamado a los medios de comunicación. Estamos en un tiempo donde ojalá mostremos las cosas buenas del gobierno, independientemente de si estamos de acuerdo con él o no. Mostrar las cosas buenas del gobierno, Gustavo, hay bueno, cosas muy
y
buenas.
Y que el gobierno muestre también las cosas buenas que tenemos los medios de comunicación como pilar de la democracia.
Sí, claro, y sobre todo de esa democracia de derecha que a ustedes les encanta. Entonces, eso hay que seguirlo mostrando, eso no hay problema. Eso
la derecha y la izquierda tienen que estar juntas con el centro para que se forme el cuerpo.
La derecha y la izquierda tienen que unirse para orar, vea. Única y exclusivamente es la manera como podemos sacar a este país de esto.
Pastor, muchas gracias. Un abrazo
a ustedes. Muy agradecido.
Hasta luego.